partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Bienvenidos a una nueva emisión desde aquí, Montevideo, Uruguay, hacia el mundo. Queremos compartir este tiempo de información, de música, un tiempo ameno. ¿Quién les habla? O sea, yo, José Corbeto. Estoy compartiendo la mesa con Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón. ¿Cómo están?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal a toda nuestra linda y amiga audiencia de Bonus Track? Con el placer de siempre estamos compartiendo esta hora de buena música, buena programación y, como siempre decimos, cosas muy interesantes que vamos a hablar.
Así es. Rodrigo, ¿estás ahí?
Está en eso.
Rodrigo va a estar en un instante nomás, porque está detrás de la consola, porque él, además de hacer el programa con nosotros, también maneja las computadoras y el sonido, y bueno, entonces ahí está arreglando algunas cositas.
Un hombre polifacético, ¿verdad? Un hombre que hace muchas cosas, el hombre pulpo le decimos por acá.
Así es. No. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación a nuestra audiencia para que, si lo desean, puedan comunicarse con nosotros.
Así es, podés escribir a través de la carta común, aquella, ¿recordás?
Sí, cómo no. Tengo un lápiz caído por casa.
Ahí va. Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Ahí tenés que poner programa Bonus Track. Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Así que esperamos también la carta al viejo estilo.
Ahí está. Y si lo preferís, podés escribirnos vía email a bonustrack@llamadaweb.com. bonustrack@llamadaweb.com o bonus@llamadaweb.com. Y bueno, lo mismo, podés escribirnos, contarnos algo de lo que te gusta, algún tema que quieras compartir con nosotros o que tratemos, en fin. Y también recordate que sigue vigente, como siempre, porque nos encanta regalar, sigue vigente esta propuesta de material sin costo alguno, solamente tenés que pedirlo. Y Rodrigo preparó un material con música, con alguna revista de Llamada a Medianoche y alguna otra cosita, así que simplemente nos tenés que dar tu dirección y nosotros te la vamos a enviar sin costo alguno ahí hasta tu casa, ¿sí?
Muy fácil, de una forma muy sencilla podés recibir de forma gratuita una muy lindo material que hemos preparado para ti, amigo y amiga.
Así es. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro, al tema que trajimos hoy. Como todos, uno no sabe en qué momento pasa en este programa donde lo están escuchando, ¿verdad? O sea, tú que nos estás escuchando, yo no sé en qué fecha vivimos, ¿verdad? Porque este programa se graba y va para muchas partes. Pero no hace mucho, o sea, hace muy poquito, hubo un terremoto en Haití, ¿verdad? Un país que fue devastado por ese terremoto. Y bueno, así se le está ayudando desde distintas partes del mundo, distintas organizaciones y gubernamentales y no gubernamentales, envían ayuda a ese país devastado por el terremoto. Y nuestro amigo Lázaro Sánchez tuvo la oportunidad de estar 15 días en Haití, bueno, haciendo algo que nos va a estar contando qué fue lo que hizo, qué fue lo que vio, cómo lo vivió como cristiano, eso que estuvo haciendo ahí y bueno, cuáles fueron los resultados, en fin, nos va a estar contando una cantidad de cosas. Así que Lázaro, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue esto de ir a Haití? O sea, ¿cómo surgió esa posibilidad de ir a Haití?
Bueno, sí, es interesante, ¿verdad? Porque todas estas incursiones en diferentes lugares, bueno, algunos de nuestros oyentes saben que de profesión soy enfermero y trabajo en un hospital público aquí en mi ciudad, en Montevideo, y bueno, hay un núcleo de profesionales cristianos, unos médicos y enfermeros que siempre estamos con esa idea de que con nuestra profesión también podemos ayudar, ¿verdad? Más allá de la ayuda que lo haces profesionalmente y que te pagan, ¿verdad? Claro. Entonces, estando en los pasillos del hospital donde trabajo, junto con otro médico, el doctor Álvaro Pandiani, estábamos hablando de lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Bueno, vimos el terremoto de Haití que mató a 100.000 personas, que devastó una ciudad entera. Y uno se queda con esa pregunta y dice, caramba, che, qué situación fea, ¿verdad? Y uno, no sé si a los amigos y amigas también comienzan a comentar entre, uh-huh. entre la gente del barrio, entre los amigos, che, qué feo, qué horrible, qué situación, pobre gente, ¿verdad? Uno está con esa, como que se sensibiliza un poquito y dice, che, qué horrible, ¿verdad? Y
además es el tema en las noticias, o sea, por lo menos en ese momento era el tema de todos los días, de todos los diarios, de todos los informativos, ¿no?
Claro, además que viaja mucha gente, viajan los informativistas y bueno, y te muestran las peores fotos, las peores imágenes, claro. Y es un tema de actualidad, ¿verdad? Entonces, uno, con este médico cristiano nos planteamos la idea, che, ¿no podríamos hacer algo más que comentarlo, algo más que mirarlo por televisión y decir, che, qué horrible? Y sin tampoco decir, bueno, solo orar, aunque orar, obviamente, uh-huh. nosotros creemos en el poder de la oración y no vamos a hablar del tema de la oración, pero, sí. pero a veces nos quedamos con el hecho, bueno, está... Oro ahí cuando me acuerdo en un momento y está bien. Pero, ¿y cómo surge la idea? Surge en esos pasillos de decir, bueno, podemos hacer algo más. Capaz que con nuestra profesión también Dios quiere que nosotros seamos, ¿por qué no?, sus manos, ¿por qué no?, sus pies, y compartir el amor de Cristo, no solamente con las palabras, sino también con nuestras acciones. Así que en un pasillo de hospital comenzó la idea de, ¿por qué no vamos? Uh-huh. Y juntamos un grupo de amigos, un grupo de enfermeros, de médicos, de profesionales cristianos, y damos una mano, no solamente con nuestra profesión, sino también con nuestra fe.
Así que de muy adentro, digamos, como decías tú, a veces está bueno orar, pero en el caso particular de ustedes, ¿sintieron algo, no? Como ¿no? Algo que los movía adentro, decir, yo tengo que hacer algo más.
Claro, fue más que la curiosidad de decir, che, qué horrible, sino uh-huh. decir, bueno, un sentimiento de decir, bueno, yo puedo hacer algo más y creo que Dios también quiere que lo haga. Esa es la otra cosa también, porque bueno, tal vez puede otra gente hacerlo, pero también como que Dios decía, bueno, ¿por qué no vas vos también? Uh-huh. ¿Por qué no ofreces tu ayuda?
Está bueno. Bueno, y entonces, una vez que uno dice, yo quiero hacer algo más, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Porque uno es parte de cero, ¿no? Decir, sí. ¿Cómo me gustaría ir a Haití?
Sí. Y partimos de cero, hablamos, bueno, habíamos tenido algunas experiencias previas, habíamos ido en el año 2005 a Sri Lanka, en el tsunami aquel que afectó todo el sudeste asiático, uh-huh. habíamos participado por un mes, y en el 2001 también otros habían participado en el terremoto en El Salvador. Ambos contactos vinieron a través de una agencia misionera llamada Operación Movilización, OM. Uh-huh. Muchos lo conocen a través de la organización de los barcos. ¿Se acuerdan? Ajá. Los barcos Logos, el barco Dulos, que ahora solamente está funcionando el barco Logos Hope, el nuevo barco. Uh-huh. Así que nos contactamos con el director de la oficina de Operación Movilización aquí en Montevideo, en Uruguay, y le comentamos la idea, mirá, Alejandro se llama el director, ¿sabes qué? Tenemos un sentimiento y un deseo de poder ir y ayudar a Haití. No tenemos plata, no tenemos los contactos, no tenemos nada, uh-huh. pero sí tenemos ese deseo y ese sentimiento que al parecer Dios lo está despertando de alguna manera y nos está impulsando. Bueno, ¿cómo nos puedes ayudar? Ahí le tiramos la carga al director de Operación Movilización. Y bueno, él con sus contactos y comenzando una red de información por diferentes lugares, una red de comunicación de la agencia misionera en diferentes países. Bueno, comenzamos a visitar algunas iglesias evangélicas de nuestro propio país. Y ya el otro día visitamos un evento de adolescentes que había y ya hubo una ofrenda. Y ahí comenzó. Como que no quiere la cosa, como de la nada, comenzó a funcionar y comenzó a girar esa piedra que parecía cuadrada más que redonda.
Buenas, buenas. Ya habilité mi micrófono.
Apareció
Rodrigo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andas, Rodrigo? Los estaba escuchando, pero no estaba hablando.
Bien.
Qué lindos muchachos para recibir, ¿no?
Sí.
Queremos irnos a Haití.
Ahí va, así nomás.
Ahí está. ¿Y qué tienen? Nada.
Nada.
Ahí está.
Peso partido al medio, como decimos por acá, por Sudamérica.
Solo la idea.
Solo la idea, el deseo. Y bueno, comenzó así, es increíble. Y decíamos más adelante que si esto no era de Dios, era muchísimo más fácil que no saliera nada, ¿verdad?
Claro.
Porque no tenemos nada, más fácil que de nada saca nada.
No, porque, ¿sabés? Perdón, José, sí. que te corte. Siempre pienso en estos desafíos que empiezan ahí, como decís vos, en un pasillo, en una charla, en un ómnibus. Uh-huh. Claro, lo que pasa es, Lázaro, en una situación económica buena,
claro.
¿verdad? Y todos los compañeros bien. Pero bueno, distraer ahí $1,000 para el pasaje no es nada. A veces uno tiende a pensar, bueno, pero él tiene dinero, ¿no?
Claro.
Y no es el caso. No es el caso. No, sobre todo, como uruguayo llegar hasta al otro punto es bastante... Una montaña cuesta arriba, ¿no?
Y sí, más cuando queremos ir en un grupo. Así que los gastos se incrementan.
Bueno, a eso iba mi pregunta ahora, ¿no? Es decir, porque a veces uno tiene los recursos, ¿no? O una persona X tiene los recursos y llama a otro y dice, bueno, yo tengo tanto dinero, me gustaría hacer algo, qué sé yo. Entonces uno busca qué hacer con el dinero.
Claro.
Pero acá, y a veces pasa así, es al revés. Es decir, surgió primero el deseo y la determinación de hacer algo como ir a Haití, pero ahora había que hacer las cuentas, ¿no? ¿En qué momento tuvieron los primeros estimativos de cuánto podía salir esta aventura?
Y bueno, después de un par de reuniones con el director de Operación Movilización, nos pensamos que precisamos unos entre 10.000 y 20.000 dólares.
¿Qué tal?
Para el proyecto, ¿verdad?
Ah, dos pesos.
La cosita claro. De nada, ¿verdad?
20.000 dólares.
20.000 dólares, eso incluye lo que es el viaje hasta Haití. Bueno, la comida allá, el alojamiento en el lugar donde uno iba a estar trabajando. Para ocho, en este caso era porque éramos ocho personas, cuatro médicos y cuatro enfermeros eran los que estábamos involucrados en el proyecto. Así que ese era lo estimativo. Así que apenas tuvimos esa reunión, comenzamos a movilizar contactos, a hacer llamadas telefónicas, a visitar algunas iglesias. Y procurar conseguir ese dinero que obviamente parecía imposible.
¿Y en cuánto tiempo Dios proveyó de ese dinero que en circunstancias normales conseguir 20.000 dólares para hacer cualquier cosa, incluso una reforma en un lugar, una iglesia, podría decir, esto no va a llevar la vida, ¿no?
Claro.
¿Cuánto le llevó?
Y nosotros pensamos que no iba a llevar la vida también, pero...
¿Cuándo empezó la idea? A ver.
La idea empezó...
Para poner un mes.
Empezó, ahí va, después del terremoto, un mes, ¿verdad?
Un mes.
Y nosotros salimos, desde el momento de la idea, salimos un mes después. Uh-huh. Así que en 30 días, en 20, 30 días, se pudo conseguir dinero, el dinero. Uh-huh. Que vale decir que el dinero vino desde Uruguay mismo, de ofrendas, de donativos de personas, de iglesias, de gente que apoyó, y también gente del extranjero, ¿verdad? Gente, obviamente, desde Uruguay solo... Sería impensable conseguir una suma tan grande en tan poco tiempo, porque bueno, Uruguay es un país pequeño, la iglesia evangélica no es una iglesia muy poderosa económicamente. Si bien se consiguió una buena cantidad de dinero en Uruguay, también se consigue donativos de otros lugares, de otros países, que viendo bueno que hay un grupo de profesionales que quieren invertir un par de semanas de sus vidas en ir y ayudar al pueblo haitiano sin... Como un trabajo voluntario también, ¿vale? Decir esto, queremos decir claro. La audiencia que...
Nadie de ustedes cobró,
que, exactamente. Que ninguno de nosotros recibió ni un dólar, ¿verdad? Ni un mísero dólar por esto.
Hay una diferencia justamente porque allá, me imagino, después nos contarás, pero habrá muchos equipos trabajando y supongo que algunos cobran por hacer ese trabajo. Es decir, son enviados a cambio de una remuneración y otros que no.
Claro,
¿no?
Sí, hay varios tipos de trabajo. Hay gente que está trabajando en hospitales propiamente dichos, con el cual vienen y les pagan, y otros, obviamente el mundo entero está sensibilizado con la situación de Haití, así que hay muchos voluntarios también de varias partes del mundo, más que nada norteamericanos y canadienses, pero otros también de otros lugares, en cual también como están sensibilizados por la situación de Haití van como voluntarios, quizás por una semana, por cuatro días, por cinco días, por dos semanas, por un mes, y trabajan así. Hemos visto eso también.
Bien. Antes de ir a la pausa musical, sí. Porque el tiempo vuela,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Dios proveyó entonces económicamente para que esta misión saliera.
Uh-huh.
Dice Lira que Dios provee y provee en abundancia. ¿Será así? ¿Cuánto le faltó?
Y...
¿Le faltó dinero?
No, no faltó nada.
¿No faltó nada?
No faltó nada.
¿Capaz que sobró?
Sobró.
¿Sobró? Y pudieron ayudar más de lo que pensaban.
Ahí va, ayudamos más a una gente allá en Haití, también hasta devolvimos dinero a la organización aquí que nos envió a Operación Movilización, cosa que nos sorprendió en un momento, dijimos esto es...
Claro.
Pero bueno,
pero fue así.
Fue así.
Buenísimo. Bueno, entonces a nuestra audiencia los invitamos a que se queden aquí escuchando un poco de música y después de la pausa seguir escuchando a Lázaro sobre esta historia real de cómo llegaron a Haití a trabajar y ayudar ahí a las personas haitianas. ¿Sí? Ya volvemos.
Thank you. Desde el polvo me formaste así. Desde niña me llamaste a ti y me diste nombre nuevo. Tú me enseñaste a vivir. Me enviaste al mundo a andar y anunciaste tu amor y verdad. Hoy estoy lista y quiero cantar que tú eres real.
Seguimos con más bonus track y estamos hablando con nuestro amigo y compañero de trabajo Lázaro Sánchez.
Nuestro viajero, casi podríamos decir.
Ahí está,
¿eh?
Nuestro viajero por el mundo. Corresponsal. Ahí está. Podemos decir que bonus track tuvo su corresponsal en Haití, ¿verdad?
Y vino a dar el informe.
Ahí está. Y hoy vino a dar el informe por esto, por el trabajo que realizó. Bien, entonces estamos hablando sobre Haití, porque Lázaro tuvo la oportunidad de estar entonces en Haití, ayudando a ese país devastado, junto a un grupo de cristianos de distintas iglesias y lugares. Uh-huh. Y bueno, nos está contando de cómo Dios proveyó el dinero, aproximadamente se habían calculado unos $20,000 para llegar ahí. Y bueno, eso ya nos impacta, ¿no? Ver cómo Dios en poco tiempo pudo hacer eso que parecía imposible. Ahora, una vez que tengo el dinero, o que tuvieron el dinero, ¿cuál fue el siguiente paso? Me imagino que había muchas cosas que planificar, ¿no? O antes que eso, perdón, ¿cómo lo tomaron sus esposas? Porque vos estás por tener una nena ahora que está por nacer.
Claro, sí,
¿verdad?
Sí.
Sé de otra persona, que es mi cuñado, que fue, que bueno, también tiene un bebé que hacía poco que nació.
Y dos hijos más.
¿Cómo fue eso? Y dos hijos más.
Lo primero fue hablar con nuestras esposas. Eso fue lo prioritario antes de presentar la idea a la agencia misionera para que, bueno, corriera el proyecto para adelante. Era, bueno, decir, mirá, tengo un sentimiento de poder ir a ayudar a esa gente. Bueno, hablando con mi esposa, ella, bueno, lo tomó como de parte del Señor, pero también lo tomamos los dos con una cierta fecha. Teníamos un plazo límite. Uh-huh. De tal fecha a tal fecha no podríamos ir porque, bueno, mi nena está por nacer en poco tiempo, ¿verdad? Así que ella con su panza grandota tampoco era justo que yo me vaya en un momento donde ella estuviera por tener familia, ¿verdad? Así que teníamos un plazo límite. Eso como algo personal, ¿verdad? Como familia teníamos un plazo límite. Y Dios cumplió ese plazo límite también. Así que, uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios sentimos el apoyo de nuestras esposas. Creo que sin ese apoyo no hubiéramos ido para adelante, ¿verdad? Y hubiéramos dicho, bueno, esto no es una idea loca nuestra, claro. Nada más. Pero es muy importante recibir ese apoyo de quien uno comparte la vida.
Ahí ¿todos está. Están casados, Lázaro, del equipo?
Sí, todos los equipos estaban casados y todos tenían hijos, menos una doctora y yo. Pero yo
todavía.
Yo todavía que estaba ahí por salir, ¿verdad?
En el horno.
Pero los demás todos tenían hijos.
Y está bueno como uno busca en ese momento, una vez que siente como ese llamado, el apoyo, bueno, de sus familiares directos y también de otros amigos, ¿no? Porque una persona que fue también en ese interín que estaba, que voy, que no voy, y que uno mismo temía un poco porque la realidad es esa, ¿no? Uno va a esos lugares y no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Claro. Yo hace poco, el esposo de una ex compañera de liceo de mi esposa, fue un uruguayo que falleció en una misión de paz de esa que en no sé dónde, y cuando pasa eso, ¿no? Como que, y te queda ese recuerdo y decís, ay, vas a ir ahí, ¿no? Claro. Pero una de las personas que fue contigo me decía, yo siento eso, Dios me llamó a ir ahí, y si es así, no puedo escapar, es decir, no puedo ser como Jonás, voy a tener que ir, ¿no?
Sí, sí, sí.
El tema es estar seguro de eso, y en ese tiempo que tuvieron ustedes un mes de preparar las cosas, bueno, estar tranquilo y seguro de que Dios los estaba llamando a ese lugar.
Además creo que Dios como que va abriendo las puertas que parecen estar cerradas, primero con tu familia, después con la iglesia local en la cual uno participa también, porque uno no es un llanero solitario que dice, bueno,
me voy, chao,
saludos, nos vemos en 2 semanas, en 3 semanas, en 1 mes, ¿verdad? Entonces como que Dios va preparando el camino de tal manera que no solamente lo económico se abre, sino que también se abre otras puertas, y uno va diciendo, che, bueno, caramba, esto realmente es de Dios, porque de otra manera todo estaría con llave y con cerrojo para todos lados. Sin embargo, uno ve que se abre las puertas y dice, bueno, ya, voy en el caballo, como hay un dicho que dice, voy en el caballo del comisario. Es decir, voy de la mano de que Dios quiere que vaya. Así, claro, que
entonces va abriendo adelante.
Va abriendo adelante. Entonces, eso es ver eso también es algo que está buenísimo.
Bien, está bueno. Bueno, es bueno cuando podemos compartir entonces cómo Dios mostró algo y cosas que fue haciendo. Ahora, el dinero estaba, las ganas estaban, el apoyo de la familia estaba. ¿Qué cosas había que planificar? Porque no debe ser fácil llegar a un país que además está devastado. Es decir, uno no puede decir, bueno, voy a llegar a Haití, voy a ir a la farmacia, voy a comprar los medicamentos y voy a salir a curar gente.
Sí, había varias cosas. Primero teníamos que velar por nuestra salud física, que era importante. Así que tuvimos que recibir varias vacunas de diferente tipo e índole. Algunos del grupo eran la primera vez que salían a un país, digamos, en situación de desastre, así que tuvieron que darse como 9 o 10 vacunas. Y otros del grupo ya habíamos recibido algunas, pero tuvimos que recibir otras más, unas 4 o 5 más. Así que primero la vacunación, después el contacto allá en Haití, porque uno no iba a ir con una valijita y ponerse en la esquina y decir, bueno, soy médico, soy enfermero, a ver quién viene. No, teníamos que tener el contacto local allá en Haití, un lugar donde poder establecerse, donde poder realizar la tarea que queríamos. Así que teníamos que buscar los contactos que nos pudieran hacer llegar hacia la gente, ¿verdad? Así que, bueno, eso lo dejamos a Operación Movilización, quien, como dice el nombre, se movilizó bastante para que nosotros podamos tener allá el contacto, dónde vivir, dónde estar, con quién trabajar, qué hacer.
Claro, porque hay tanto para hacer que...
Y claro, son millones de personas, así que uno no va a poder atender a las millones de personas, pero bueno, la diferencia va a marcar a la gente que uno atienda. Así que, bueno... muchos mail para acá y para allá, llamadas telefónicas, contactos van y vienen, bueno, preparación personal. Así que fueron 15, 20 días en los cuales vivimos a mil, con muchas llamadas telefónicas, con muchos mail, con respuestas que parecían que no, otras que sí. Y bueno, fue.
¿Y medicación y eso cómo hacen?
Bueno, finalmente, desde Uruguay mismo, hay que agradecer. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay también dio algunas donaciones.
Qué bien.
Sí, unas donaciones de antibióticos y otras donaciones de material blanco como para curaciones. Y también,
¿qué es eso? Gasas, guantes, todas esas cosas.
Claro, cosas de ese estilo. Entonces, desde Uruguay se llevaron 19 cajas de donaciones a través de una aerolínea privada. Porque nosotros no volamos ni en jet privados ni en ninguna cosa. Así que también la aerolínea se portó con nosotros. Voy a decir el nombre porque Copa Airlines se portó bien con nosotros.
Auspiciante,
porque eso fue como una donación de ellos,
¿verdad? Está bueno.
Esas 19 cajas extras de equipaje que fueron más de 120 kilos.
Material en pila.
Más de 120 kilos en material, así que también la preparación de eso. En caso de los medicamentos, bueno, allá mismo en la organización nos habían dicho que ellos tenían la medicación disponible para que la usáramos. Así que eso fue buenísimo también, no tener que pensar en llevar muchos medicamentos desde Uruguay, ¿verdad? Así que allá mismo ya la propia organización ya tenía... medicamentos.
¿Alcanzó lo que llevaron los medicamentos para el tiempo que estuvieron trabajando?
Sí, en realidad sí, hubieron algunas faltantes, pero como esta organización continuamente estaba recibiendo equipos de Estados Unidos y equipos de Canadá, estos propios equipos traían también sus donaciones y las vertían como en una farmacia común, ¿verdad? Donde todos iban y dejaban sus donaciones al lugar. Así que no faltó. Hubo alguna faltante en algún momento, para algunos casos, pero bueno, fueron quizás un par de días, dos o tres días donde no hubo tal medicación para tal cosa. Pero en general podemos decir que el médico se pudo sentir de que podía diagnosticar y a la vez también poder tratar, porque nada más frustrante para un equipo médico el no tener el tratamiento adecuado para la persona, ¿verdad? Es decir, bueno, vos tenés esto, pero
No te puedo curar,
no te puedo arreglar,
no puedo hacer nada. Entonces eso sí que es frustrante, pero gracias a Dios no tuvimos ese problema. Si bien en algún momento pasó, pero no fue lo general, ¿verdad?
Bien. Bueno, un poco redondeando, porque vamos a dejar para nuestra segunda entrega o segundo programa qué fue lo que pasó cuando llegaron, ¿no? Pero tenías el dinero, tenían los medicamentos. Ustedes, como cristianos que iban, también tenían un segundo desafío, quizás que era el más importante, ¿no? Y era la salud espiritual de esas personas. En el próximo programa nos vas a contar, cuando cayeron del avión y llegaron, qué fue lo que vieron, si vieron lo que esperaban. Pero en esa planificación, ¿cómo o qué sabían de Haití espiritualmente?
Sabíamos que Haití era un país devastado y también espiritualmente complicado, ¿verdad? Uh-huh. Donde se había dicho que Haití, los presidentes anteriores de Haití habían entregado su país públicamente al espíritu del vudú, al vudú. Entonces nos fuimos con esa idea, ¿verdad? De que, bueno, era un país que espiritualmente estaba bastante pesado.
Con mucho fetichismo,
¿no? Con mucho fetichismo, con mucho espiritismo, y todo eso marcaba ya como también un cierto, a veces temor, podemos decir. A veces como, bueno, caramba, esto no es tampoco, no es fácil. Así que nos íbamos con esa idea. Después veremos que esa idea a veces cambió un poquito.
Ahí está.
Pero nos íbamos con una idea como que el ambiente espiritual de Haití iba a ser
Terreno complicado.
Bien. Bueno, la verdad que es muy interesante escuchar esta historia de cómo Dios fue moviendo las cosas. Y así como lo hizo acá en Uruguay con este grupo de uruguayos, seguramente, y sabemos que es así, lo hace en distintas partes del mundo con otras personas. Nos tenemos que ir, los invitamos a nuestra audiencia a nuestro próximo programa a escucharlo, donde vamos a estar sabiendo qué fue lo que pasó en Haití.
Damos las vías de comunicación rápidamente.
Exactamente.
Para alguien que quiera, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, ¿está bien? ¿La dije
perfecto?
Bien.
Perfecto.
Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay,
correo, bonus track. Correo electrónico.
Bonus, vamos a, siempre damos dos para complicar, vamos a mandar uno.
Dale.
Bonus@llamadaweb.com.
Perfecto. ¿Sí?
Bonus@llamadaweb.com.
Bien.
¿Para qué voy a dar uno que no saben escribir para después darle que sí saben escribir, ¿no? Así que nos escriben a bonus@llamadaweb.com o si no, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, bonus track. Nos vemos en la próxima. Que pasen bien.
Que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.